Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Estamos trabajando el tema del impacto producido por algunas personas que apenas tienen aparición escénica en la palabra de Dios y que, sin embargo, por haber actuado creyendo en la palabra de Dios, favorecieron notablemente a la humanidad. No todas las personas cuyas intervenciones se registran en la palabra de Dios tienen la publicidad que tienen con justicia personas como Moisés, David, Salomón, el mismísimo Señor Jesucristo, Pedro, Pablo y otros. Y gracias a Dios hay muchos más. Algunas otras personas son más anónimas, menos conocidas, pero sin embargo tuvieron alguna intervención que favoreció al curso de los acontecimientos históricos para que podamos vivir hoy los beneficios de sus intervenciones. Por supuesto que no están presentes para preguntarles qué sentían cuando hicieron lo que sea que hicieron, que está registrado en la palabra de Dios. Pero probablemente, igual que nosotros, hayan pensado que sus acciones eran comunes o no eran tan importantes o eran más bien irrelevantes. Pero vistos a la distancia que provee la historia, fueron gravitantes en la vida de muchas personas muchos años más tarde. Por favor, vayan conmigo a Isaías capítulo 55. Es importante tener presente que lo mismo pasa con nosotros, aunque nuestros nombres no vayan a ser escritos en la Biblia. Nosotros sentimos las mismas cosas que aquellas personas sentían, porque eran gente como uno. Isaías 55, versículo 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que en contraste va a hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cada vez que la palabra de Dios sale, logra aquello que sea que se proponía. Nunca regresa a Dios vacía. Aunque así nos parezca a nosotros, no regresa vacía. Siempre cumple con los propósitos, con sus propósitos, porque la palabra es de Dios. Nuestra única responsabilidad es hablarla, no respaldarla. Ese trabajo es el de Dios. Versículo 12 dice: porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Damas y caballeros, la palabra de Dios actúa porque es la palabra de Dios, y no solamente que actúa cuando es aplicada o ministrada por grandes hombres de Dios. Actúa en quien cree. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Aquellos grandes hombres cuyas vidas podemos ver en la palabra de Dios sobresalieron porque creyeron hoy, y creyeron mañana, y creyeron pasado, y así, no por alguna razón diferente, por alguna otra razón diferente a esta. Habíamos dicho Primera Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13: por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo por revelación de Dios, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ellos fueron quienes hablaron, pero el autor de la palabra es Dios, la recibisteis no como que fuera nuestra, como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en todas las personas. No. En los grandes hombres de la Biblia, no. En vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes son los que creen. Entonces, uno puede hacer la diferencia. La única credencial que hace falta es creer la palabra de Dios. Este tema bajo estudio pretende situarnos en la pantalla, justo frente a la cámara de la vida, a todos aquellos de nosotros que en algunos momentos podemos llegar a sentirnos como que nuestra intervención en mover la palabra de Dios es insustancial o insignificante, porque claro está, uno no es Pablo o alguno de los famosos. Sin embargo, cada uno de nosotros cuenta, y cada uno de nosotros, por pequeña que sea su intervención, puede hacer una gran diferencia en la vida de otras personas. Una vez que uno crea que uno es importante y que haga lo que haga, según la palabra de Dios, hace una diferencia favorable en la película de la vida. Uno cree entonces y produce resultados deseables, porque nunca la palabra de Dios retorna a su autor vacía. Josué capítulo 2. Vamos a estar un ratito en Josué, porque ahora vamos a ver algunas historias de gentes, o en particular una que vamos a ver en Josué, que es gente como uno que nos va a ocupar por un rato. Josué capítulo 2, en el versículo 1 dice: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim a 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Justamente esta es la persona que en este caso va a hacer la diferencia en la vida del pueblo de Israel al momento de entrar, nada menos que al momento de entrar a la tierra prometida. Esta mujer Rahab no era ni siquiera israelita, y aquí en esta versión dice una ramera que se llamaba Rahab. Algunos autores, en lugar de ramera, han traducido posadera, es decir, la persona que atiende una posada. En realidad, esta mujer hizo una contribución importantísima a la historia del pueblo de Israel, y es honrada por eso en las Escrituras, justamente. Así que, ¿por qué llamarla ramera cuando existe esa duda por la traducción? Y de todos modos, aunque lo haya sido, su intervención fue gravitante aún hasta nuestros días. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Evidentemente el rey de Jericó estaba bien informado a través de esta gente que fue y le dijo que estos hombres estaban ahí espiando. Versículo 4. Pero, la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: bueno, oh rey, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero la verdad, no les pregunté de dónde venían. Y cuando se iba a cerrar la puerta, es decir, la puerta de la ciudad, ya que era oscura, esos hombres salieron y no me dijeron a dónde han ido. Vayan, corran, y seguramente los van a alcanzar. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: miren, yo sé que Jehová les ha dado la tierra, porque, vean, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos, y no, este no era un temor reverente, un temor de miedo, de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo eso, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba, dice esta mujer, en los cielos, y abajo en la tierra. Rahab reconocía que Jehová era Dios todopoderoso. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me vais a dar una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es de ellos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14. Ellos le respondieron: nuestra vida va a responder por la tuya, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros vamos a hacer con vos misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: mira, Rab, nosotros vamos a quedar libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, vos vas a estar este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y vas a reunir en tu casa a tu papá, a tu mamá, a todos tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros no vamos a tener culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros vamos a quedar libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella, ahí nomás, ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero ¿qué? No los hallaron. Pasaron los días, y el pueblo de Israel sitia la ciudad, y llevan a cabo instrucciones precisas que Dios le da a Josué para que el pueblo haga. Tenían que dar una vuelta a la ciudad una cierta cantidad de veces. Josué también, pero en el capítulo 6, Josué 6, dice, versículo 15, Josué 6:15. Al séptimo día se levantaron el pueblo de Israel al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, y no voy a decir lo que dice ahí, porque me cae bien Rahab, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido a la tierra: entrad en casa de la mujer, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, el día que se escribió esta epístola. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esto ocurrió con esta mujer, que era una total desconocida para el pueblo que lideraba Josué. Ella temió a Dios, pero en el sentido de respeto, no de temor que paraliza. Entonces, ella se salvó junto con toda su parentela. Hermoso registro de la palabra de Dios. Una mujer totalmente desconocida, que creyó, actuó y trajo los resultados. Por favor, vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Josué, que estábamos viendo recién, estaba en el Antiguo Testamento. Hebreos fue escrito muchos años más tarde. Hebreos 11, versículo 31, miren lo que dice. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta fue Rahab, que por haber creído en Dios, hizo la diferencia. Por favor, ahora, ya que estamos en el Nuevo Testamento, pasen conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8. Otra persona como uno fue Felipe, que sí, es verdad, había tenido intervención, que está registrada en varios eventos en versículos anteriores, y que también había sido ordenado, y que creyó para ministrar a un hombre que quería conocer a Dios. Por eso vamos a ver esta pequeña intervención con un gran resultado por parte de Felipe. En Hechos capítulo 8, en el versículo 26, comenzamos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hace Felipe entonces? Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Damas y caballeros, creencia es acción. Y acá dice que Felipe se levantó y fue. Es acción, eso es creencia. Previamente nosotros habíamos visto en 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios actúa en los creyentes, sean o no ordenados, porque en este caso Felipe es ordenado. Versículo 28 dice: volvía sentado en su carro, el eunuco, el funcionario de Candace, reina de los etíopes, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Este eunuco era como el presidente del Banco Central o el ministro de Economía de Etiopía. Había ido al lugar de la tierra en donde seguramente habría pensado encontrar respuestas y, sin embargo, no las halló. Dios resolvió su problema mediante la intervención de un hombre como uno, pero que creyó. Vean lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe fue. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero eunuco, ¿entendés lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego, Felipe, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, haciendo algo que cualquiera de nosotros puede hacer, que es abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió como gozoso su camino. Pequeña intervención, gran repercusión en la vida del eunuco. Y seguramente quiero pensar en la vida de aquellos con quienes tenían que ver con el eunuco en Etiopía. La cosa, fríamente, sintéticamente analizada, fue así. Felipe estaba atento, Dios le dijo que fuera, Felipe fue y habló la misma cosa que nosotros podemos hablar para hacer la diferencia en la vida de las personas: la palabra de Dios. Así de simple. El eunuco regresó gozoso y Felipe, por haber creído, hizo la diferencia. En Hechos capítulo 9 vamos a pasar un rato estudiando a Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Bueno, una de mis fantasías cuando retorno el Señor Jesucristo, entre otras gente a la cual quiero ver, es a Pablo. Porque si él viviera hoy día, sería muy fácil acercarse a él, estrechar su mano, presentarse: Pablo, yo soy Eduardo, y charlar cosas de Dios con él, preguntarle cosas. ¿No sería hermoso? Va a ser seguramente tremendo. Pero cuando Pablo no era Pablo, sino que era Saulo, la cosa era diferente. Pensar de esta manera nos hace ganar respeto por lo que hizo Ananías. En Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 1, vemos quién era Pablo antes de ser Pablo y qué pensaba de los que creían en Dios. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. No dice que amenazaba, dice que respiraba amenazas y muerte. Respiraba amenazas y muerte. Este tipo era Terminator. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¡Ojo! Son como más de 200 kilómetros y no los iban a traer en transporte adecuado. No iba a ir el Space Shuttle a buscarlos. Los traían caminando, y gracias que los traían caminando. Con toda su familia los traían a Jerusalén. Mas yendo por el camino a buscar a los discípulos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, gracias a Dios que pasó esto. 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Momento, estaba persiguiendo a los discípulos, que es lo mismo que perseguirlo a Jesús, pues si no, no le hubiese dicho: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, dice más, te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ¿qué pasó con Terminator en el versículo 6? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No me cabe ninguna duda, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, en el versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él dijo: acá estoy, acá estoy. Y el Señor dijo: levántate, anda a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón justamente con tu nombre, Ananías, y con tu número de documento, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y yo digo, me mato de risa, porque aquí Ananías era gente como uno y le hace a Dios el mismo planteo que seguramente algunos de nosotros le haríamos a Dios. Él había sido seleccionado para ir a ver y ministrarle la palabra de Dios a uno de los exterminadores homicidas más grandes de la época. ¿Cómo hubiese reaccionado usted? ¿Eh? En el versículo 13 dice: entonces Ananías respondió, Señor, yo escuché de mucha gente acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y mirá, acá mismo tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Qué respuesta le dio? Mira, Ananías, no te preocupes, yo te cubro, querido. Andá, no hay problemas, está en un buen momento. No. ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El versículo 17 muestra el corazón de Ananías en blanco y negro. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuál fue el resultado de la intervención de Ananías? Ese absoluto, absoluto desconocido. ¿Qué tal les parece como resultado las siete epístolas a la iglesia? El conocimiento de las cosas más grandes que Dios tenía reservadas solamente para esta administración. Ananías solamente fue e hizo lo que tenía que hacer. Los beneficios se vieron más tarde. De Ananías no se habla más en las epístolas a la iglesia, pero sí de Pablo. Pero de no haber sido por Ananías, ¿qué hubiese sido de Pablo? ¿Y qué hubiese sido de nosotros? Probablemente Ananías no entendió por qué tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero al hacerlo, todos nosotros recibimos el beneficio. La palabra de Dios se predicó por todas partes. Obtuvimos las epístolas de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Cómo podría saber Ananías todo eso antes de ir a ministrarle? Con nosotros ocurre similarmente cada vez que nos acercamos a alguien a ministrarle la palabra de Dios. Versículo 20. Enseguida, refiriéndose a Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: che, este no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta serie de estudios se llama Gente como uno, porque las personas de las que habla la palabra de Dios eran seres humanos con defectos y virtudes, igual que nosotros. No tenían ni más ni menos ni diferentes necesidades que las nuestras. Tenían buenos días y malos días. Unos días creían y otros días dudaban, igual que nosotros. eran gente como uno. Se pretende entonces aquí honrar a esos casi anónimos mencionados y a un ejército de personas que no son mencionadas, pero son representadas por estos pocos cuyos nombres sí figuran en la Biblia, y ver que cuando actuaron según la palabra de Dios, tuvieron resultado en sus vidas y en las vidas de las comunidades en donde ellos estaban y hasta el día de hoy. Por eso te agradezco, Padre Celestial, por haber conseguido estas personas que creyeron, que voluntariamente creyeron tu palabra, para hacer una diferencia en nuestras vidas. Y gracias a Dios, Dios, que entendamos que nosotros, creyendo tu palabra, llevando tu palabra a las personas, podemos hacer también una diferencia. Y que cada vez que nos toque abrir la boca y hablar, abramos la boca y hablemos tu palabra, para que también otras personas que la crean puedan hacer la diferencia en sus vidas y en la vida de todos aquellos que ellos rodean. Te agradezco infinitamente por esta grandeza, por esta simpleza de tu palabra y por poder tener que ver cómo darla, con hacerla disponible a las personas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.